afirman que las condiciones impuestas por el presidente del Brasil a los galeros cubanos que trabajan en el país son justas y se apegan a principios internacionales. Presidente del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba estima que la reciente gira de Díaz-Canel fue abundante en apretones de manos, pero escasa en conseguir ayuda económica. Otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba se suma a los más de 50 presos políticos de la organización opositora. Banco francés acordó pagar una histórica multa de más de 1.000 millones de dólares a Estados Unidos por violación de sanciones impuestas a Cuba y otras naciones. Tijuana es escenario de enfrentamientos entre la población y los migrantes centroamericanos recién llegados. El presidente nicaragüense emprende una campaña contra la iglesia. Y Alemania prohibió entrar al país a 18 ciudadanos sauditas presuntamente implicados en el asesinato de Jamal Khashoggi.
En los deportes, el cubano Alexis Díaz pasó del Toronto a los Astros de Houston y el filipino Manny Pacquiao regresa a Estados Unidos. En enero se enfrentará contra el local Adrian Broner en Las Vegas. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Amigos, efectivamente escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente hoy lunes 19 de noviembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. El ingeniero de sonidos es Efraín García, en la producción de Berta Arrabal. Y ahora, a las 6:02, damos comienzo, amigos, a las informaciones de Cuba.
Médico cubano afirma que las condiciones que puso el presidente electo de Brasil a los galenos que trabajan en ese país son justas y se apegan a los principios internacionales. Amado Gil tiene las declaraciones del doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Las condiciones que exigiría el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, cuando llegue al poder, sobre la participación de los médicos cubanos en el programa Más Médicos, son justas y debieran haber existido desde hace mucho tiempo, nos dijo el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Todos los profesionales que van a cualquier país, lo normal es que hagan un examen de competencia, alguna rivalización, o que rivaliden el título, y lo otro es que tengan un contrato de trabajo individual. O sea que eso es nada del otro mundo.
Y es que el presidente electo de Brasil exigió que los profesionales cubanos hagan un examen de conocimiento, reciban el salario íntegro que Brasil paga a los médicos contratados en el país y que puedan vivir junto a su familia si así lo desean. Según el doctor Serrano, el tema es muy complicado en Cuba, pues aún trabajando en condiciones de semiesclavitud, ganan hasta 20 veces más que un médico dentro de la isla.
Por ejemplo, que yo gano alrededor de $50 ahora, porque ganaba $20, ahora gano alrededor de $50. Pero que esos profesionales, aún con eso que le pagan, digamos, con todo lo que le quitan, pero ganan $800,000, por ejemplo, al mes. ¿Cuántas veces se duplica el salario que ganamos nosotros aquí? O sea que como quiera, aparentemente le da la cuenta. Entonces, aparentemente da la cuenta comparado con lo que pagan aquí.
Esta es la causa, nos dijo el doctor Serrano, por la que la mayoría de los médicos que han regresado de Brasil justifican falsamente la decisión que tomó el régimen cubano.
Es así, la doble moral que a veces tienen los profesionales de aquí, que a veces uno que vive aquí, que sabe las dificultades, que sabe que ellos salen precisamente para resolver su problema, pero a veces lo que cuesta trabajo es precisamente ver la hipocresía.
Y lamentó que hoy por hoy los jóvenes quieran estudiar medicina con el solo objetivo de salir en una misión. Amado Gil, Radio Martí.
Un abogado brasileño solicitó ante la Corte Suprema un recurso para garantizar que los médicos cubanos que trabajan actualmente en Brasil puedan solicitar permiso para seguir en sus puestos como asilados o con visa de residencia permanente. Yolanda Huerga conversó con el presidente de la Asociación de Cubanos Libres de Brasil, el doctor Alioski Ramírez.
El abogado Jorge de Oliveira Bella presentó el sábado ante la Corte Suprema de Brasil un recurso solicitando un habeas corpus para que los médicos cubanos que trabajan en Brasil y que fueron emplazados por el régimen a regresar a Cuba puedan permanecer en sus puestos como asilados o con visa de residencia permanente.
Fue una maniobra del gobierno cubano, sacar a todo el mundo en los últimos 3 meses de este año, que aún Bolsonaro no puede hacer nada. Ese habeas corpus le da legitimidad a los cubanos para que puedan mantener los puestos de trabajo, continuar el atendimiento para los pacientes brasileños.
El presidente de la Asociación de Cubanos Libres en Brasil, Alioski Ramírez, coincidió con que la concesión de este recurso aumentaría la cantidad de médicos cubanos que se quedarían en Brasil.
Precisamente para eso el habeas corpus que está pidiendo el abogado de Río de Janeiro, para que ellos se mantengan el programa, continúen recibiendo, dándole una garantía de trabajo. Y si eso sucediese así, lo que hoy he previsto de 2.000 a 3.000 médicos que se van a quedar en Brasil con el visto de refugiados, si ese habeas corpus se aprobara, eso podría subir para casi 5.000 de los médicos que están en el programa.
Por otro lado, la alcaldía de la ciudad brasileña de Chapada informó en su sitio web que le ofreció el cargo de secretario municipal de salud al médico cubano Richel Collazo, que atiende en ese pequeño municipio y que es uno de los 8.332 galenos que tendrán que abandonar Brasil tras la decisión de Cuba de suspender su participación en el proyecto Más Médicos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la reciente gira del presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue abundante en apretones de manos y ceremonias, pero la ayuda económica que obtuvo para la isla resultó escasa. Michelle Sagué habló sobre el viaje con John Kubelich, presidente del Consejo Comercial y Económico de los Estados Unidos, Cuba, una entidad privada que monitorea las relaciones económicas bilaterales.
En entrevista con Radio Martí, John Kubelich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, dijo que el gobierno cubano cree equivocadamente que recibirá el apoyo total de naciones que comparten afinidades ideológicas.
The vision that Cuba continues to have in terms of believing that...
Él dice que la visión que tiene Cuba de que recibirá apoyo, no importa lo que pase, solamente porque sirve como amortiguador ideológico contra Estados Unidos, es anticuada.
There is less patience when a country is refusing to make commercial and economic.
Él dice que hay ahora menos paciencia cuando un país se niega a hacer los cambios comerciales y económicos que mejorarán su habilidad de atraer inversiones o crear exportaciones, y viajan el mundo diciendo tienen que seguir ayudándonos. Él dice que hay una desconexión entre esos mensajes. Kubelich mencionó que hay varias naciones que dan algún apoyo a Cuba, entre ellos China, Rusia, Venezuela e Irán, pero que la asistencia no aumenta y estas naciones quieren saber cuándo se saldarían las deudas. Díaz-Canel visitó Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam y Laos. Aunque se firmaron varios acuerdos comerciales y de cooperación, no parece que lo ofrecido por estos países pueda resolver los profundos problemas que enfrenta la economía cubana. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba se suma a la lista de más de 50 presos políticos de la organización opositora. Saqueo Báez, coordinador de UNPACU en la capital cubana, ofreció los detalles del caso a Radio Martí.
Carlos Epi Pérez Torres, el día primero fue detenido a las 10 de la mañana, caminando en La Habana, o sea, por cerca al Parque Central, llevado a la unidad de San y luego trasladado hacia Tibá, acusado de índice de peligrosidad. Eso es peligrosidad predictiva, o sea, sin cometer un delito baja prisión. Le hicieron juicio el día 14 de noviembre y con 3 años de privación de libertad, la ley de peligrosidad, eso es predelictivo, eso es sin cometer un delito baja prisión. Entonces, él lleva 2 meses en la Unión Patriótica de Cuba, o sea, es un activista recién incorporado en las filas de la Unión Patriótica de Cuba. No sabemos si eso responde a que ahora el régimen, según se vayan sumando los activistas, empezarán a encarcelarlos también para no dar tiempo a que se pueda reconocer en algún momento determinado que sea un preso político o algo por su activismo, ¿entiendes? No me ha llamado todavía para confirmarme, pero sí iba a ser trasladado a la 1580, según fueron lo que le habían dicho, a la prisión que le iban a llevar.
Por otra parte, los cubanos arrestados el viernes en Trinidad y Tobago comparecerán este martes ante la justicia. El grupo ha sido acusado de obstrucción de la vía pública por protestar frente a la sede de la oficina del alto comisionado de la ONU para los refugiados ACNUR. Rafael Martínez Sixto con los detalles.
Yanko Reves es uno de los cubanos que se salvó de ser detenido durante la redada policial del viernes pasado por no encontrarse en el lugar y junto a otros ató sus manos a las rejas de la sede de ACNUR para protestar por este arresto.
O
Sabemos que nuestros compañeros están en una prisión de alta seguridad, una prisión con presos comunes. Hoy en la mañana un grupo los fue hasta la prisión para tratar de ver a nuestros compañeros y brindarle nuestro apoyo.
A cada uno de los detenidos se les impuso una fianza de $5,000.
Tenían una fianza de $5,000, que esta fianza debió haberse pagado desde el viernes, pero bueno, no hay cómo pagar esta fianza.
La acusación de obstruir la vía pública conlleva desde una multa de $200 hasta un mes de cárcel. Los 78 se declararon no culpables.
Tenemos el apoyo de un grupo de abogados trinitarios que desinteresadamente se han ofrecido a ayudar.
Además de la ayuda que ha brindado la población de Trinidad y Tobago.
Nos han brindado mucha comida para los niños, que muchos de ellos, los padres, están detenidos.
En septiembre pasado, un tribunal desestimó cargos similares presentados contra 8 cubanos, algunos de los cuales están en el actual grupo de detenidos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de Trinidad y Tobago dio a conocer que podría haber un diálogo con el régimen cubano sobre la deportación y repatriación de los cubanos que fueron detenidos el viernes pasado durante una protesta frente a las oficinas de la ONU en la capital, Puerto España. El ministro de Comunicaciones, Stuart Young, se refirió a esta posibilidad en una conferencia de prensa sin ofrecer detalles mayores.
At some stage we will engage through the Ministry of National Security in conversation with the Cuban ambassador at Trinidad and Tobago.
En alguna etapa vamos a conversar a través del Ministerio de Seguridad Nacional con el embajador cubano en Trinidad y Tobago para averiguar qué podemos hacer sobre la repatriación y deportación de estos individuos.
Between I've told you what I'm going to do, I've already engaged in conversation with UNHCR, Living Waters, the Police and Immigration.
Ya he hablado sobre la situación de los cubanos con la Oficina de la ONU para los Refugiados y la ONG Living Waters, la Policía e Inmigración. El próximo paso será hablar con el gobierno cubano y averiguar qué está pasando. Debo repetir, no tenemos legislación nacional para abordar estas situaciones.
Representantes del Movimiento Cristiano Liberación participan esta semana en una jornada de fortalecimiento de partidos democráticos latinoamericanos, invitados por la Fundación Humanismo y Democracia, que pertenece al Partido Popular Español. En los talleres participan Rosa María Rodríguez, coordinadora del movimiento en La Habana, Regis Iglesias, vocero en Europa, y Carlos Payá, coordinador en Europa, quien nos dio la información.
Unas jornadas de fortalecimiento de partidos democráticos de Iberoamérica, donde participan diversos partidos que están ejerciendo, incluso líderes que tienen cargos de concejales o de senadores de muchos países de Latinoamérica. El objetivo es, primero, tener un diálogo, ¿no?, con personas que están ejerciendo realmente la democracia, lo cual nos puede servir de mucho provecho para el futuro y también nos da la oportunidad de poder exponer la situación en la que estamos. Dentro del programa se incluyen visitas al Senado, al Congreso de los Diputados, además de la formación propiamente dicha que nos están transmitiendo, en este caso, diputados y senadores y cargos del Partido Popular. También tenemos previsto llevar a cabo, aprovechando también que en esta fecha, por la visita del presidente de gobierno Pedro Sánchez a Cuba, el tema de Cuba va a estar en actualidad y nuestro objetivo en este caso es insistir en que el gobierno de España interceda por la libertad, en ningún caso destierro, de nuestro líder Eduardo Galeano.
El 22 de octubre, el Movimiento Cristiano Liberación entregó a la Embajada de España en la isla una carta dirigida al presidente Pedro Sánchez, en la que le solicitan que durante su viaje a Cuba interceda por la excarcelación del líder de la organización, Eduardo Cardet.
Y abogado de Velasco presenta demanda a favor de obrero agrícola ante el Tribunal Provincial de Holguín, reporta la activista del CID, Sorania Cruz Rosales. El informe con Tomás Cardoso.
Abogado de Velasco presentó una demanda ante el Tribunal Provincial de Holguín en contra del director de la empresa, conocida como la Escuela de Cuadros, por el impago de una indemnización que previamente había ordenado el Tribunal Municipal de Jibara en favor de un empleado que había sido despedido, reporta la activista Sorania Cruz Rosales.
La semana pasada ya emitimos una denuncia al Tribunal Provincial para que vuelva a hacerle presión al director y le indemnicen al compañero porque él lleva 37 años trabajando. Desde el año 81 él comenzó a trabajar en esa empresa. El demandante se llama Lorenzo Cruz Bruzón y el demandado es el director de la empresa, Abel Arias Torrientes.
Cruz Bruzón se desempeñaba como obrero agrícola en dicha empresa y luego del despido contrató los servicios del abogado.
Él llevaba 2 años en su casa sin trabajar, excedente, porque lo botaron sin darle razón ninguna. Buscó un abogado, se llama Carlos Ramírez Leiva, trabaja aquí en el bufete colectivo de Velasco, una auditoría a la empresa esta, Escuela Cuadro, UECA, y se descubre que su firma ha sido falsificada, que todavía él estaba como obrero de esa empresa, trabajando ahí, y le estaban robando el dinero.
En junio del 2017, el Tribunal Municipal de Jibara dictaminó en favor del obrero despedido, ordenando su reintegración al puesto de trabajo y la indemnización del total de su salario por el periodo que estuvo sin trabajar.
Dictamina que tienen que volver a integrarse a trabajar en esta misma empresa y que lo tienen que indemnizar. El salario básico de él era de 405 pesos en esos 2 años y 6 meses. Se le dictó que le tenían que indemnizar 12.150.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El opositor Francisco Rafael Manzano, integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue arrestado el domingo alrededor de 5 horas por acompañar a 2 damas de blanco a la iglesia San José en Colón, Matanzas. Rafael Manzano describió a Radio Martí lo ocurrido.
Llegando a la iglesia vimos el carro patrullero 28 y por la parte de atrás de la iglesia, calle Mesa, tratamos de entrar y habían un otro suicidio con seguridad del Estado. De ahí continuamos una cuadra más adelante y automáticamente cuando nos papeamos el coche vino el Jeep 832 y detuvo a Caridad Burunate y a Lázaro Rodríguez Roteta. Se las llevaron y las conducieron hasta la policía. Ya yo sigo caminando y cuando saco media cuadra a recorrer la calle Mesa, que queda a unos 50 metros de la iglesia, me vio un oficial de la Seguridad de Estado y gritaba, mira Pancho, bueno, y fui detenido. Este oficial intercambiamos palabras porque quiso quitarme el celular y yo le dije que no, y me condujeron hacia rumbo a la policía, pero ya llegando a la seguridad, llegó un oficial que dice ser de la sección 21. Llevan aquí ya varias semanas y me dijo que no me iba a permitir más lo que estaba haciendo y que me estaba metiendo en cosas que no me pertenecían. Bueno, allí me dijo, váyase de allí, mire si váyase a su casa. Y dije, no, hasta que no me devuelvan el celular. Bueno, allí fue hasta las oficinas de seguridad, tuvo 2 o 3 minutos y cuando vio, le dijo, devuélveme el celular. Así transcurrió ayer en la mañana hasta la 1:05 de la tarde que fue liberada Caridad Burunate y Lázaro Rodríguez Roteta.
Uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, el cubano José Raúl Capablanca, habría cumplido este 19 de noviembre 130 años de edad. Murió a los 53 años tras sufrir una hemorragia cerebral mientras jugaba una partida en un club de New York. Capablanca se coronó campeón mundial tras derrotar al titular Emmanuel Lasker en 1921 y se mantuvo invicto durante 6 años, desde febrero de 1916 hasta marzo de 1924. Perdió su corona en 1927 frente a Alexander Alekhine, quien nunca antes había logrado derrotarlo, y además después jamás se pusieron de acuerdo para celebrar la revancha. Emmanuel Lasker dijo una vez, he conocido a muchos jugadores de ajedrez, pero solo un genio del ajedrez. Capablanca. Y ahora amigos, a las 6:18, vamos a un recorrido por las noticias de Estados Unidos.
El banco francés Société Générale acordó pagar una multa histórica al gobierno de los Estados Unidos por haber violado las sanciones impuestas a Cuba y otras sanciones.
La entidad pagará más de $1,000 millones tras haber sido investigado por el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y el Departamento de Justicia, entre otras agencias federales y estatales.
Según la Fiscalía de Manhattan, es la segunda multa más grande que se ha aplicado por violar sanciones económicas.
El banco francés también aceptó pagar $95 millones por haber violado normas diseñadas para impedir el lavado de dinero.
Su gerente general, Frédéric Oudéa, dijo que reconoce y lamenta los errores del banco y que han cooperado plenamente con las autoridades estadounidenses.
Las transacciones ilegales a Cuba, Irán, Sudán y Libia ocurrieron entre 2003 y 2013.
Por otra parte, el presidente Donald Trump afirmó el domingo en una entrevista con el canal Fox News que hoy lunes o mañana martes Washington brindará un informe completo sobre la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi.
El mandatario admitió que no sabe si el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman le ha mentido sobre el asesinato, porque él le ha asegurado más de 5 veces que no tuvo nada que ver con eso.
Añadió que por el momento Estados Unidos ha impuesto sanciones fuertes y masivas contra un grupo de ciudadanos saudíes. No obstante, dijo Trump, Riyad es un aliado de Washington y él quiere mantener esa alianza porque en muchas maneras ha sido buena para los Estados Unidos.
El senador federal demócrata floridano Bill Nelson concedió la victoria el domingo a su rival republicano Rick Scott tras los resultados del recuento manual del fin de semana.
Scott obtuvo el 50,05% de los votos sobre un total de 8,1 millones, mientras que Nelson alcanzó un 49,93%.
Por otra parte, el sábado el demócrata Andrew Gillum reconoció que había perdido ante el republicano Ron DeSantis tras un recuento de votos para la gobernación estatal de la Florida.
Los resultados oficiales de los comicios serán certificados mañana martes por la Secretaría de Estado.
Y hasta ahora son 76 los muertos y más de 1.200 desaparecidos en los incendios de California. El informe con la agencia Reuters.
La lucha contra las llamas continúa en un escenario con un balance imparable. Los desaparecidos son 1.276, 265 más que ayer, explican las autoridades del condado de Butte, arrasado por el peor incendio de la historia de California. 9.700 casas destruidas, al menos 76 muertos, 63 identificados. Sobre el terreno, 5.600 bomberos han logrado controlar un 60% de este incendio, pero la previsión es que tengan que trabajar para extinguirlo durante al menos dos semanas más. Una devastación que Donald Trump ha comprobado in situ más de una semana después de que se originara el fuego y sin tener muy claro el nombre de Paradise, Paraíso, el epicentro de la tragedia. Aunque muchos expertos vinculan los incendios con la sequía, el mandatario sigue negando el cambio climático. Tengo una opinión rotunda. Quiero un gran clima, bosques seguros. Esto no puede suceder todos los años. Responde a los periodistas, pero ha bajado el tono tras las duras críticas en las que responsabilizaba a las autoridades del estado de la tragedia por una supuesta mala gestión de los bosques. Ahora asegura que su administración se implicará al 100% en la recuperación.
6:22 minutos, el momento de escuchar el informe del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se ha estado moviendo esta noche sobre los estados de la costa del Golfo llegará en la noche del martes al norte de la Florida y se extenderá sobre la región central del Golfo hasta las costas de Tampico. Por delante de este frente frío débil dominarán las altas presiones del Atlántico sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Para esta noche en Cuba se mantendrán los cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en horas de la madrugada, muy importante, cerca de la costa sur. Las mínimas en horas de la madrugada del martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:23 minutos, nuestro recorrido por América Latina comienza con la ciudad mexicana de Tijuana.
La ciudad de Tijuana es escenario de enfrentamientos debido a la presencia de migrantes centroamericanos que pretenden buscar asilo en Estados Unidos. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos que llegaron a Tijuana, Baja California, a la frontera con Estados Unidos, se encontraron con manifestaciones en contra y a favor. Un grupo de personas protestaron en contra de la permanencia de miles de indocumentados que están en varios albergues de la ciudad con banderas de México y pancartas que decían no a la invasión. Pidieron el retiro de los migrantes.
Primero nuestra raza y nuestra panza. Migrantes, invasores, no. Migrantes.
Ante esto, la organización Pueblos sin Frontera convocó a una marcha en apoyo a los migrantes y en contra de la discriminación. De acuerdo con medios locales, la protesta se disolvió para evitar la confrontación con el otro grupo. Un activista de la ONG señaló que se trata de una minoría antimigrante, ya que la mayoría de los mexicanos los apoyan.
La mayoría extranjeros y trumpistas que vienen a pasar mentiras, más que nada, de que el pueblo mexicano no quiere a los migrantes.
Horas antes, el alcalde de Tijuana, José Manuel Gastelum, señaló que la ciudadanía ya no quiere más migrantes.
Todo aquel que venga en desorden se regrese a su lugar de origen. Ninguna ciudad en el mundo está preparada para recibir esta, si se me permite, esta avalancha, ¿no? Hay una preocupación en todos los ciudadanos tijuanenses.
Mientras tanto, otros grupos de migrantes se encuentran al interior del país, camino al norte. Sara Pablo, Ciudad de México.
El gobernante Daniel Ortega emprendió una campaña en contra de la iglesia en Nicaragua, según nos cuenta nuestro corresponsal Marlon Salinas.
El régimen de Daniel Ortega ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de los líderes de la iglesia católica. En el mes de octubre se acusó a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, de golpista, mostrando a través de los medios oficialistas un audio donde supuestamente se escucha su voz. Turbas afines a Daniel Ortega han pintado con palabras obscenas los muros de la catedral en Managua. Este jueves aparecieron mensajes de amenazas de muerte contra monjas del Colegio Santa Teresita en el departamento de Masaya, al suroriente de Managua. Así lo denunció Sor Bernarda Dávila, directora de este centro. El sábado, en horas del mediodía, la Conferencia Episcopal, a través de su presidente, Cardenal Leopoldo José Brenes, publicaron un mensaje dirigido a la nación.
Por las familias que sufren dolor, por sus familiares muertos, presos, alejados, desaparecidos, para que sean fortalecidos y reconfortados por la misericordia divina y alcance la paz y la sanidad interior, para que nos reencontremos como una sola familia nicaragüense, en una patria grande y en paz, viviendo en justicia y reconciliación.
Los padres jesuitas, directores de la Universidad Centroamericana UCA, inauguraron también este fin de semana un paseo con una exposición fotográfica de los momentos más dolorosos de la represión que vivió el pueblo de Nicaragua, mandado por Daniel Ortega Saavedra. En Managua, capital de Nicaragua, Marlon Salinas, Noticias Radio Martí.
16 de los 35 estados miembros de la OEA adoptaron la invitación o aceptaron la invitación colombiana para visitar La Guajira y norte de Santander, límite con el territorio venezolano, y examinar de cerca los efectos de la crisis migratoria de Venezuela.
La delegación examinará los centros de acogida de migrantes venezolanos y evaluará las políticas aplicadas por las autoridades colombianas para afrontar la llegada de esas personas y dimensionar su situación de vulnerabilidad.
Según las Naciones Unidas, el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo ha alcanzado los 3 millones de personas. Ahora, amigos, un muy breve recorrido por las noticias internacionales.
El gobierno alemán dictó hoy la prohibición para entrar en el país a 18 ciudadanos sauditas presuntamente implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
La prohibición fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, informaron fuentes de ese departamento.
La lista incluye a los 15 agentes sauditas identificados que integraron el comando que asesinó a Khashoggi, además de otros 3 sospechosos de haber participado en la organización, precisó un portavoz.
Y en medio de una tormenta política que amenaza a su gobierno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció en contra de anticipar las elecciones. Nos informa con más detalles la agencia francesa de prensa.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró el domingo que sería irresponsable convocar elecciones anticipadas. El mandatario intenta evitar una crisis de su coalición gubernamental, que cuenta con una frágil mayoría parlamentaria de solo un escaño de un total de 120. En tiempos como estos, no se derroca a un gobierno. Es irresponsable. Tenemos otro año completo hasta las elecciones. Estamos en una batalla que se intensifica y en medio de una batalla no abandonamos nuestros puestos. En medio de una batalla no hacemos política. La situación se agravó el miércoles tras la dimisión de su ministro de Defensa, Víctor Lieberman, cuyo partido nacionalista aportaba 5 bancas. Otro miembro clave de la coalición, Naftali Bennett, ministro de Educación y jefe de un partido con 8 diputados, había exigido obtener la cartera de defensa, pero el pedido fue denegado por el primer ministro, quien ya controla la cartera de Relaciones Exteriores. Netanyahu se reunió el domingo con otro de sus aliados fundamentales, el ministro de Finanzas Moshe Kahlon, de un partido que posee 10 bancas. Pero el portavoz del ministro aseguró que el encuentro terminó sin resultados, por lo que ambos deberán volver a verse en la semana.
Y una delegación de los talibanes afganos se reunió con representantes de los Estados Unidos en Qatar los días 14, 15 y 16 de noviembre para buscar una salida negociada al conflicto en Afganistán, informó hoy un portavoz de los insurgentes en Kabul. El vocero señaló que el diálogo no produjo ningún acuerdo.
Los encuentros se produjeron un mes después de que la oficina del Talibán en Doha, capital de Qatar, sostuviera una primera reunión con el representante especial de Estados Unidos para los esfuerzos de paz, Salmai Khalilzad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Vamos ahora a ofrecerles los más importantes titulares del momento. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajará a Cuba el jueves acompañado de 300 empresarios. El economista cubano exiliado Jorge Sanguinetti expresó su opinión sobre lo que sucederá a la economía cubana con la retirada del programa brasileño Más Médicos. Sustituyen en Venezuela al director del servicio de inteligencia que comprometió la seguridad del presidente Nicolás Maduro. El gobierno de Colombia considera medidas adicionales contra el régimen de Venezuela. Y comenzó hoy en Hong Kong el juicio contra los líderes de la llamada Revolución de los Paraguas, que exigió avances democráticos en 2014.
Radio Martí Noticias.
Y bien, amigos, escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente hoy lunes 19 de noviembre del año 2018. Les habla Eduardo Lucán y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:32 minutos y damos comienzo ahora a esta segunda parte, igual que hicimos en la primera, con las informaciones de Cuba.
El presidente español Pedro Sánchez viajará el jueves a Cuba acompañado por unos 300 empresarios. El informe llega desde Madrid con Michel Suárez.
Fuentes diplomáticas españolas confirmaron a Radio Martí el fuerte componente económico de la visita de Pedro Sánchez a La Habana, aunque no especificaron los detalles de su agenda. Según adelantaron medios locales, los empresarios que acompañarán al presidente buscan posicionarse ante futuros cambios en la isla. En Madrid, el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School, dijo a Radio Martí que, más que cambios en Cuba, lo que existen son expectativas de cambio.
Y realmente creo que se abren oportunidades de posicionamiento para cuando todos esos cambios que en Cuba se tienen que producir sin duda ocurran y que las empresas españolas estén bien posicionadas.
Por su parte, Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, aseguró que no hay cambios en la economía cubana que justifiquen el optimismo de los empresarios españoles.
Desde el punto de vista de la economía cubana es evidente que no ha habido cambios. El cambio y el optimismo es el resultado de la nueva actitud del gobierno español hacia Cuba. La diferencia actual y que explica, no sé si justifica, pero sí explica ese entusiasmo de 300 empresarios que van a Cuba, es el hecho de que Pedro Sánchez y el gobierno socialista tiene una actitud extremadamente favorable al régimen cubano.
Según Gortázar, el posible fracaso de esas inversiones en Cuba correrá a cargo de los contribuyentes españoles.
Lo que tienen es la tranquilidad del aseguramiento que les otorga el gobierno de España, que se convierte en deuda sobre el gobierno de Cuba, que luego no cobran.
La visita de Pedro Sánchez a Cuba será la primera oficial de un presidente español desde 1986. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Las damas de blanco precisamente pidieron a principios de este mes al jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, que se reúna con representantes del grupo durante su visita a Cuba, pero sin embargo aún no han recibido respuesta. Berta Soler, líder del movimiento, informa desde La Habana.
Las damas de blanco, el día 7 del presente mes de noviembre, nos dirigimos a la embajada de España para entregar una carta solicitándole al presidente de España, cuando llegue a Cuba, nos dedica aunque sea 10 minutos a las damas de blanco. Pero también entregamos una carpeta con varios documentos, listado de presos políticos, documentos referentes a los métodos represivos que el régimen cubano utiliza contra el movimiento de damas de blanco para desmembrar, un listado de la fuerza que actúan contra las damas de blanco cuando queremos ejercer nuestras libertades religiosas, nuestras libertades de manifestación pacífica. Una memoria flash donde hay grabaciones y detenciones fuertes del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco.
Y el economista cubano exiliado en Miami, Jorge Sanguinetti, expresa su opinión sobre las consecuencias que tendrían para la economía de Cuba la retirada del programa brasileño Más Médicos y las sanciones de Estados Unidos a compañías y hoteles vinculados a los militares en la isla.
La exportación de servicios médicos de Cuba se ha convertido para todos los países en una de las principales fuentes de divisa, si no la principal. Cuba va a perder seguramente unos cientos de millones de dólares con la decisión de Bolsonaro. Aparte del golpe inmediato, sirve de ejemplo para otros países, porque está poniendo en evidencia la explotación que está haciendo el gobierno cubano con los médicos cubanos, que le está pagando una fracción de lo que ganan y de lo que se merecen en otros países. Se une definitivamente la pérdida de estos dólares para Cuba a la pérdida de dólares que significa las sanciones a las nuevas empresas. Se supone que reciban menos dinero. Se puede suponer con cierta seguridad que es negativo y negativo significativo. Claro, también hay otro efecto sobre las restricciones a las empresas de los militares. No sabemos qué otros efectos puede tener eso sobre el turismo. No el turismo que va a esas empresas, sino que el turismo que va a otros lugares en Cuba puede que se sienta menos estimulado para viajar a Cuba.
Y en Miami culminó la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro. Además de la presentación de grandes escritores de habla inglesa, se presentaron los trabajos de escritores cubanos en el programa en español. Y es Damaso Rodríguez quien nos informa con más detalles.
Con su tradicional venta callejera de libros y la presentación de los trabajos de varios escritores, culminó la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro en Miami. Su portavoz, Alejandro Ríos, aseguró que fue todo un éxito y que la feria contó con una amplia participación de escritores cubanos.
Tuvimos un panel dedicado a narradores de la generación de Mariel, los que arribaron en 1980, donde estuvo José Abreu Felipe, Luis de la Parra, Rolando Morelli y Enrique del Risco tuvo la gentileza de presentar el panel. Hubo poesía de Lucía Ballester, Rita Geada, y con Lilian Moro y Emilio de Armas, fue un estudioso de la obra de Mar. También terminó toda esta jornada con Waldo Perecino, que es un poeta que vive en Holanda y es Elvira de las Casas, como una extraordinaria novelista.
Entre los escritores que se presentaron estuvo nuestro compañero de Radio Martí, Armando de Armas, y Luis de la Paz, quien presentó una fusión de varios de sus libros.
Sí, hoy una de las sesiones que hubo por la mañana fue con relación a la generación de Mariel y todo se coordinó a través de una serie de 11 libros de escritores que habían llegado por el Mariel a los Estados Unidos. Creo que esta colección destaca porque revive algunos libros que con el tiempo han ido quedando atrás, como el de Roberto Valero, uno de Reinaldo Arena que también se está retomando, que es La Loma del Ángel, o una revalorización que hace Reinaldo de La Loma del Ángel de Cecilia Valdés. También creo que una de las cosas más importantes es que se publica por primera vez un libro de cuentos de Eddie Campa que se llama Curso para Estafar y Otras Historias. Eddie Campa fue uno de los narradores más destacados de la generación de Mariel, que este ya murió.
El escritor cubano Carlos Alberto Montaner estuvo a cargo del cierre de la feria. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la ciudad de Paravia del Sur, en Brasil, el pueblo derribó una estatua del asesino Che Guevara. La caída de la izquierda brasileña con el triunfo arrollador de Jair Bolsonaro ha hecho que los mismos brasileños, el pueblo, inicien un proceso de erradicación de símbolos que recuerden al socialismo brasileño y al Partido de los Trabajadores, liderado por el delincuente hoy encarcelado Lula da Silva. Después del triunfo de Bolsonaro, los brasileños han desechado retratos y afiches de Lula, el gran ladrón, principal referente del socialismo brasileño. En otras regiones del país han manifestado su deseo de derribar símbolos del comunismo y cualquier obra relacionada con esa ideología. El Che Guevara, uno de los grandes mitos de la revolución comunista, fue un verdadero asesino en serie. Fusiló en unos meses más de 600 militares en la fortaleza de la Cabaña en el 1959, utilizando como argumento su máxima de que no era importante si eran culpables o no, que lo importante era saber si era necesario matarlos. Dio órdenes a sus fiscales de que no buscaran pruebas, que esa era una aberración capitalista. De esa misma forma, fusiló en la Sierra Maestra a muchos campesinos únicamente porque él sospechaba, sin prueba ninguna, que podían estar colaborando con el ejército de Batista. El Che Guevara era un hombre lleno de odio. Todos sus pensamientos serían la negación de lo que proyecta hoy la izquierda. El Che Guevara odiaba a los negros, los consideraba una raza inferior y no se ocultaba para decirlo, con ese cinismo y desprecio por todo lo que él no compartía. Odiaba a los homosexuales y fue él el de la idea al principio de la revolución de enviarlos a trabajos forzados a la península de Guanacabibes, en el extremo oeste de la provincia de Pilar del Río. Para eso tuvo el apoyo ferviente del dictador Fidel Castro. Era enemigo de la libertad de prensa. Sobre eso dijo que una revolución no se puede lograr con libertad de prensa. Enemigo acérrimo de que los jóvenes pensaran por sí mismos o analizaban el curso de la revolución, y sobre esto dijo que los jóvenes deben abstenerse de criticar las medidas del gobierno revolucionario y que solo deben dedicarse a estudiar, a trabajar y al servicio militar. La inmensa mayoría de los jóvenes en el mundo que se ponen una camiseta con la imagen del Che Guevara ignoran que él pensaba que los jóvenes no tenían derecho a pensar por sí mismos. Sobre los jóvenes dijo también que tenían que aprender a pensar y a actuar como masa, que era criminal pensar como individuo. Estos pensamientos del Che Guevara debían ser suficientes para que los jóvenes se quiten esas camisetas y las lancen al ladrón de la basura. Pero la mayoría no tiene información, solo recibe la propaganda falsa y mentirosa, no la verdad de quién era y lo que hizo el Che Guevara. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Para 6:42 minutos, amigos, nos vamos a Venezuela para comenzar el recorrido por América Latina.
El en jefe Gustavo González López, quien se desempeñó como director del Servicio de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, fue destituido de su cargo por un incidente que pudo comprometer la seguridad del presidente Nicolás Maduro.
El ex vicepresidente José Vicente Rangel, actualmente un periodista ligado al chavismo, dijo el domingo que en octubre pasado la caravana del mandatario fue interceptada por 4 funcionarios del Servicio de Inteligencia, SEBIN, provistos de armas largas.
Los motorizados fueron reducidos, desarmados y detenidos, indicó Rangel, y aseguró que el incidente condujo a la destitución del director del SEBIN.
Sobre ese hecho, el presidente Maduro ni ninguno de los miembros de su gabinete se ha pronunciado.
Y el gobierno de Colombia considera medidas adicionales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Jorge Orellana con el informe.
Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno en Colombia, el presidente Iván Duque recordó que su país desconoció las elecciones presidenciales en Venezuela y, por lo tanto, señaló que las relaciones diplomáticas las rompió Colombia. Asimismo, dijo que el próximo año, cuando entre el nuevo periodo de Maduro con apariencia de formalidad, Colombia tomará nuevas acciones. El presidente de Colombia, Iván Duque, en una reunión anterior con la prensa, dijo:
yo creo que las relaciones con Venezuela las rompió Maduro hace mucho rato. Primero, cuando empezaron esas deportaciones masivas de colombianos que fueron hechas de la forma más abrupta, que además constituye un crimen internacional. Y además, Maduro es una persona que le está dando auspicio y protección a grupos terroristas en su territorio. Para nadie es una mentira que la cúpula del ELN está en ese territorio. Para nadie es una mentira que allá le dieron apoyo y auxilio a la cúpula de las FARC. Nosotros no podemos seguir siendo indiferentes a lo que está pasando allá.
El presidente de Colombia, Iván Duque, también ratificó este lunes que su gestión continuará sumando esfuerzos para obtener recursos que permitan atender el masivo éxodo venezolano a Colombia. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Habitantes de la comunidad Sangre de Cristo iniciaron una autoevacuación preventiva ante el incremento de la erupción del volcán de fuego, situado a 50 kilómetros de la capital guatemalteca.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, precisó que al menos 540 habitantes de 6 aldeas ya fueron evacuados hacia lugares seguros, pero otros comunitarios se resisten a dejar sus hogares.
La Conred dijo que mantiene constante vigilancia sobre la actividad del Coloso, que es el más activo de los 32 que tiene Guatemala.
El volcán de fuego registró su más violenta erupción el 3 de junio, la cual provocó 190 muertos y dejó más de 1.071 millones de afectados.
Unos 6 haitianos murieron ayer durante protestas ocurridas en diferentes localidades del país y motivadas por el presunto desvío de fondos de Petrocaribe, un programa venezolano para entregar a Haití petróleo subsidiado.
Además, las autoridades se reportaron 5 heridos y 23 detenidos.
Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Jovenel Moïse y que se averigüe el paradero de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe.
La malversación de fondos habría ocurrido durante los gobiernos de los exmandatarios René Preval y Michel Martelly entre el 2008 y el 2016.
Y tras el hallazgo de los restos del submarino Ara San Juan, el presidente argentino Mauricio Macri dijo que se investigará a fondo la tragedia que costó la vida de los 44 tripulantes. Desde Buenos Aires, el informe ampliado con Sergio Maturana.
A un año de su desaparición, el pasado viernes encontraron los restos del submarino Ara San Juan. Fue localizado sobre el lecho marino a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, 500 kilómetros al este del puerto chubutense de Comodoro Rivadavia. La confirmación fue dada a conocer en declaraciones periodísticas por el ministro de Defensa, Jorge Aguad. Sin embargo, el funcionario admitió igualmente que la Argentina no posee la tecnología necesaria para reflotar la nave.
Tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características.
En tanto, el presidente Mauricio Macri, tras decretar un duelo nacional por 3 días, en un mensaje televisado para todo el país, destacó la apertura de una investigación exhaustiva, agradeciendo a su vez la cooperación y solidaridad internacional.
Países amigos de diferentes partes del mundo nos dieron su apoyo incondicional. Se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad y que es necesaria para honrar y respetar a nuestros héroes y sus familiares.
Igualmente, uno de los familiares de los tripulantes desaparecidos explicitó ante la prensa sus dudas sobre la explicación oficial.
Nosotros le queremos dar un cierre. Esto tiene que terminarse de una vez por todas. Hace 366 días de dolor y de espera y de desconsuelo. Queremos la verdad y que paguen los que tengan que pagar y que los rescaten si se pueden rescatar, pero que se le dé un cierre.
En la Patagonia Argentina, Sergio Maturana.
6:47 minutos. Ahora regresamos, amigos, con más informaciones internacionales.
El juicio contra los 9 líderes de la Revolución de los Paraguas, que movilizó a miles de personas en el año 2014 para exigir avances democráticos en Hong Kong, comenzó hoy con una fuerte presencia mediática y de simpatizantes congregados fuera de la corte.
Los jóvenes activistas se enfrentan a una condena de hasta 7 años de prisión por cargos como incitación y conspiración para alterar el orden público.
Según Human Rights Watch, unos 200 manifestantes han sido procesados hasta ahora por su participación en el movimiento social y decenas han sido condenados por diferentes cargos, como reunión ilegal, posesión de armas ofensivas y asalto común.
Y un tribunal internacional auspiciado por la ONU concluyó el pasado viernes que hubo un genocidio perpetrado por el Jemer Rojo en Camboya e impuso una sentencia de cadena perpetua contra 2 ancianos exlíderes del régimen comunista.
Estados Unidos aplaudió la decisión y recordó que el régimen comunista del Jemer Rojo mató a casi el 25% de la población de Camboya.
Amnistía Internacional también se pronunció al respecto. Precisó que la sentencia sobre el genocidio desatado entre abril de 1975 y enero de 1979 es una justicia amarga que llega tarde.
Más de 1 millón de personas fueron asesinadas en ese experimento agrario maoísta. Algunos historiadores estiman que murieron 1,8 millones de personas, o en otras palabras, más de 1,000 por día.
Y una novelista china apellidada Liu y conocida bajo el seudónimo Tianji fue condenada por un tribunal a 10 años de prisión por publicar su libro Gong Zhan, con escenas de erótica gay, lo que ha provocado gran indignación en el país asiático.
La decisión judicial ha provocado indignación en las redes sociales, donde los usuarios de Weibo critican que la sentencia es desproporcionada y que otros delitos más graves, como los abusos sexuales, no reciben un castigo adecuado en China.
No obstante la condena contra la escritora Liu, la homosexualidad fue legalizada en China en 1997 y fue desclasificada como un desorden mental en 2001.
Por otra parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayaron este lunes en Berlín la necesidad de discutir con sus socios europeos varios temas como la migración y la defensa de Europa. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
Macron y Merkel intentan hallar respuestas a problemas como la migración, la seguridad y el comercio, entre otros temas. Durante un discurso en Berlín, Macron instó a Alemania para que ambos países abran una nueva etapa en la construcción europea.
Es en Europa donde se forjan las ideas de refundación del multilateralismo comercial, de seguridad, migratorio y ambiental.
Macron se refirió a la responsabilidad franco-alemana para refundar Europa y hacerla más soberana y unida.
Europa y en su seno la pareja franco-alemana tiene la obligación de no dejar que el mundo se sumerja en el caos y de acompañarlo por el camino de la paz.
La canciller alemana, por su parte, auguró importantes discusiones sobre el futuro de Europa en los 6 meses que quedan por delante, antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
Cuando se considera que solo quedan 6 meses antes de las elecciones europeas, podemos imaginar fácilmente los debates que tendremos que gestionar sobre el futuro de Europa.
Macron y Merkel coinciden en que Europa necesita depender menos de otros países, incluyendo Estados Unidos, para su defensa. Pero a pesar de las apariencias de unidad, mantienen profundas discrepancias en sus propuestas para resolver las dificultades económicas de la Unión Europea. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El Papa Francisco deploró el domingo la brecha entre ricos y pobres. La agencia de prensa AFP nos informa.
El Papa Francisco denunció el domingo que la injusticia es la raíz perversa de la pobreza en el transcurso de la Segunda Jornada Mundial de los Pobres. El grito de los pobres es cada día más fuerte, pero también cada día menos escuchado.
Ogni giorno è più forte quel grito, ma ogni giorno è meno ascoltato.
Es sofocado por el estruendo de unos pocos ricos, que son cada vez menos, pero cada vez más ricos.
Più ricchi.
La misa se celebró en la Basílica de San Pedro de Roma. Y luego hubo un almuerzo en el Vaticano para 1.500 personas indigentes y ayudantes. Desde el inicio de su pontificado en 2013, Francisco denuncia la globalización de la indiferencia y reitera que quiere una iglesia pobre para los pobres.
Amigos, no dejes de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. Y a las 6:53 minutos, amigos, vamos a nuestro segmento de Ciencia y Salud. Después de años de cultivar un trozo de metal, a veces polvoriento, como referencia mundial para la masa moderna, los científicos redefinirán el concepto de kilogramo. Nos informa al respecto Luis Alberto Facal.
Ya sea que esté pesando manzanas, peras o productos farmacéuticos, hay un problema. ¿Cuánto pesa un kilogramo? Durante más de un siglo, nuestra referencia ha sido una pieza de aleación de platino-iridio como esta, la copia del kilogramo del Reino Unido, ya que la original se guarda en una bóveda en París. A pesar de estar guardado en ambientes cuidadosamente controlados, su peso cambia.
Vivimos en un mundo moderno. Hay contaminantes en la atmósfera que pueden adherirse a la masa y, de hecho, cuando la usan, tienen que limpiarla de una manera particular antes de que sea declarada como el kilogramo. Pero todo el proceso de limpieza, manipulación o uso de la masa puede cambiar su masa.
Esta semana, en una reunión en el Palacio de Versalles, en París, se determinó que, finalmente, se reemplazará el kilogramo con una constante de la naturaleza, algo que no puede cambiar.
Si usted define un kilogramo, entonces se está definiendo en la escala de kilogramo, y por lo tanto no se está determinando en la escala atómica. Mientras que, con bastante frecuencia, si usted elige la constante fundamental correcta, es tan bueno en escala atómica como lo es en el sistema de gramos, utilizando la física para hacer mediciones.
Una balanza Kibble vincula el peso de un artefacto a la fuerza electromagnética y luego mide la masa en términos de la constante de Planck, la longitud y el tiempo. Después de años de debate, el peso de un kilogramo pronto estará fuera de toda duda.
6:55 minutos, amigos, un breve farándula a las 6 de Rolling Stones, que realizan giras desde 2012 y cuyos integrantes pasan de los 70 años de edad. Anunciaron un recorrido por América del Norte el próximo año, que comenzará en la Florida el 20 de abril y culminará en Chicago el 21 de junio. Es la primera gira que los Rolling Stones hacen por Estados Unidos desde el año 2015. Y Justin Bieber y Hailey Baldwin confirmaron la noticia de su matrimonio. El cantante canadiense de 24 años de edad publicó una foto con Hailey acompañada del texto «Mi esposa es increíble». La pareja se comprometió hace unos meses durante un viaje por Bahamas. Baldwin es hija del actor Stephen Baldwin. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 6. De las 6:56 minutos, bueno, pues nada más y nada menos que el momento deportivo con Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Luján. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 4 minuticos para las 7 de la noche, sin embargo ya es de noche hace rato en Cubita la Bella, sobre todo en la parte oriental, allá en Holguín, Las Tunas, Camagüey, esa zona de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma. Bueno, ya es oficial, el equipo de Toronto transfirió a los Astros de Houston al torpedero y camarero cubano Alexmis Díaz. Así que se une ahí a Lance McCullers, cubano-americano, y al espirituano Yulieski Gurriel. En nuestro programa, el Duri Sin Guantes, estaremos ampliando este cambio del Toronto por el cubano Díaz, quien Cuba jugó para el equipo de Villa Clara. Estaremos hablando de Marvin González, quien ya está en la agencia libre también. Los Cardenales de San Luis han afirmado que tiene el presupuesto $300 millones para firmar a Bryce Harper. ¿Qué te parece, profe Luján? Y bueno, el panameño Mariano Rivera se encuentra en la boleta del Salón de la Fama por primera ocasión. Y la otra noticia que estaremos tratando en Duri Sin Guantes es que Kurt Suzuki, el receptor, llegó a un acuerdo con los Nacionales de Washington por 2 temporadas. En tanto, los Indios adquirieron a Chi Wei-Hu de Tampa a cambio de un prospecto de Liga Menor. Y ya es oficial, el muchacho de Filipinas, Manny Pacquiao, va a regresar a pelear aquí en Estados Unidos. Lo estará haciendo en enero próximo en Las Vegas ante el norteamericano Adrian Broner. Estaremos hablando también, el Olímpico específicamente, de los 51 puntos de LeBron James ayer en la victoria de los Lakers contra el Miami Heat. Así que muchas informaciones también de la Liga Mexicana. El último fin de semana, el cubano Dariel Álvarez conectó un jonrón, y estaremos también hablando de la Liga de Venezuela y de Puerto Rico y República Dominicana. Así que, profe Luján, hasta aquí nuestra sección deportiva. Más deportes en nuestro programa Al Duri Sin Guantes, exactamente aquí en 2 minuticos. Muchas
gracias. Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6, en su emisión correspondiente a hoy lunes 19 de noviembre del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, muy buenas noches.
lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.